Voces universitarias, testimonios de los que hacen la UNDAB. Voces universitarias, testimonios de los que hacen la UNDAB.
Diez de la mañana, 20 minutos, estamos ya en lo que tiene que ver con las voces universitarias y bueno, tenemos la posibilidad de dialogar en estos momentos aquí en el piso con el licenciado Daniel Escribano, que es el decano del Departamento de Cultura, Arte y Comunicación de nuestra universidad. Daniel, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
Por favor, gracias por haber venido. No. Y bueno, muchos temas para poder tratar. Comenzamos de una manera de decir, supuestamente el 12 de agosto, próximo lunes, se comenzaría el segundo cuatrimestre de este año. El anuncio de las federaciones, digamos, de lo que tiene que ver con la unión de los sindicatos de universitarios, dicen que va a haber un paro de 72 horas, ¿no? Evidentemente, esto también complica mucho más allá del contexto en el cual estamos. ¿Cómo está la situación?
Mirá, lo que se refiere a la información puntual, lo que han decidido Frente Sindical son tomar medidas de fuerza importantes durante la primera semana de clases, que es la que viene.
Sí.
Lo que ya está confirmado es un paro del sindicato de trabajadores no docentes, que va a ser el próximo lunes.
Sí.
Y después tengo entendido que se van a hacer por 24 horas, ¿no? Y después se va a hacer el 2021 por 48 horas.
Bien. Bien.
Después, las organizaciones sindicales del sector docente han tomado la determinación de hacer medidas de fuerza por 72 horas.
Ah, ok.
Sería lunes, martes y miércoles de la semana que viene.
Claro.
Con estilos y procedimientos diferentes, nuestra organización referencial de sindical, que es la CONADU, ha decidido hacer paro para... con toda la de la ley, digamos, un paro total, los lunes, bueno, ahí se monta con los no docentes.
Claro,
¿no? Ahí el lunes ya, si los no docentes no abren las universidades,
no hay forma,
es muy difícil que haya clases.
Claro, totalmente.
Bueno, entonces lunes y martes y miércoles, ¿sí?
Bien. Así y el día jueves tenemos...
El jueves, claro.
La fiesta de Avellaneda, por lo tanto, también, o sea, esto comenzaría recién el día viernes.
Yo creo que las clases, digamos, formalmente se comenzarían el viernes. Mañana hay una asamblea acá que vamos a participar, por supuesto, como siempre, de nuestro gremio de base, ADUNA. Y ahí, bueno, vamos a escuchar a nuestros dirigentes para que nos cuenten un poco cuál es la situación. Y después seguramente cada uno va a hacer el uso de la palabra para analizar este momento crítico. Ahora, eso es lo puntual, como te decía. Como te decía, la información pura. Ahora, si vamos a empezar a analizar la motivación de estos encuentros, podemos encontrar muchas miradas y hasta diferentes.
¿Sí? Ok.
La única verdad es la realidad. Los docentes universitarios estamos cobrando, tenemos un salario que ha perdido con respecto a diciembre del año pasado, mínimamente un 40-50%.
Claro.
O sea, tenemos un poder de compra reducido en un 50%. Es mucho.
Es demasiado.
Es mucho.
Y estamos hablando apenas de 6 meses.
Sí, los no docentes también.
Sí, claro.
Ni obviamente. Hablar.
Las categorías más bajas, digamos, la séptima y la sexta, están debajo de la línea de la pobreza.
Y de los docentes también.
Y de los docentes también. Exacto.
Claro. Entonces, bueno, después puede haber alguna mirada con respecto, vamos a vaciar las aulas, eso está, digamos... está mucho más quizá emparentado con lo que quieren desde algunos sectores del oficialismo,
claro.
Donde digamos le interesa, ahí está muy claro, le interesa muy poco, ¿no?
Totalmente.
Apoyar y sostener el sistema universitario argentino, gratuito, público, inclusivo, de calidad, respetado en toda América Latina, ¿no? Orgullo de los argentinos cada vez que vamos a otros países.
Bueno, sí.
Así que las cosas están por ese lado. Más allá de eso, nosotros aquí estamos trabajando como para arrancar con todo. La verdad que es un cuatrimestre que, por ejemplo, nuestro departamento viene con algunos dispositivos nuevos.
Ajá, sí.
Sí, tenemos materias nuevas.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, materias optativas, ¿no? Obviamente, que es la forma que tenemos para actualizar nuestros planes de estudio sin tener que ir al ministerio.
Claro, y a toda la vuelta. Totalmente.
Eso habla de la flexibilización de nuestros planes curriculares. Uh-huh. Bueno, por ejemplo, tenemos en periodismo una materia que creo que necesariamente va a tener que convertirse en transversal para toda la universidad. En este caso es específica, pero bueno. Se llama Inteligencia Artificial y Periodismo.
Ajá, mira.
Así que, bueno, porque está algo que está empezando a dejar huella en nuestra profesión. Entonces hay que conocer las herramientas.
Uh-huh, totalmente.
Y después tenemos una materia también muy interesante. Bueno, esa materia la va a dar, Inteligencia Artificial, la va a dar el profesor Sebastián Di Domenica, que se ha especializado en ese tema.
Uh-huh.
Y la otra materia que tenemos es Periodismo Ambiental, ¿sí? Que la va a dictar la profesora Agustina Grasso, que es una especialista en la materia, uh-huh, muy reconocida en el ámbito
académico.
Periodístico también, ajá, sí, uh-huh, académico también, pero como es novedoso una materia de este tipo.
Es verdad.
Seguramente en el año que viene va a ser materia optativa también de ciencias ambientales de la,
claro,
universidad.
Claro.
Y sí, Agustina es columnista del diario El País de España, uh-huh, sobre temas ambientales, ha hecho muchos documentales sobre el tema de la basura aquí en la zona del conurbano bonaerense. La verdad que es un cuadro en la materia. Eso por un lado. Y después, bueno, obviamente, dispositivos como para cubrir cargos docentes, porque tuvimos una merma de docentes producto de que han terminado su ciclo docente porque, digamos, la legislación así lo implica, ¿no?
La semana pasada, digamos,
y hubo reconocimiento que se jubilan, bueno, y pese a ese fenómeno que no deja de ser triste, porque la verdad que son profesores espectaculares,
claro, claro,
que dejan de dar clases, uh-huh, esos profes, bueno, los hemos reemplazado, también eso a partir de una decisión del rector, ¿no? Con docentes que son graduados de la universidad.
Mirá qué bueno.
Eso es importante.
Sí,
y
totalmente.
Que han hecho el recorrido, nosotros le decimos la escuelita, ¿no? ¿La escuelita cuál es? Bueno, estudian, se presentan para ser ayudantes alumnos,
claro,
hacen 2 años de ayudantía alumno, se reciben y ahí están a la expectativa por si hay alguna posibilidad.
Mirá
de algún
cargo.
Entonces,
mirá qué bueno. Sentido de pertenencia también, ¿no?
Sí, claro, sí, sí. Aparte fueron formados por los propios,
claro,
docentes que ya dejan de dar clases.
Totalmente.
¿No? Entonces esto pasa en historia, pasa en periodismo, pasa en artes audiovisuales.
Mirá qué bueno. Mirá qué bueno.
Pasa en gestión cultural, pasa en muchas carreras del departamento.
Uh-huh.
Y después, otra de las cosas que estamos también trabajando y sosteniendo son carreras nuevas que las largamos el primer cuatrimestre, como es el ciclo complementario en comunicación política.
Sí. ¿Cómo fue eso?
Fue muy bueno, sí, mucho interés, mucha participación. Abrimos, uh-huh, la inscripción en este segundo cuatrimestre y tuvimos, sí, casi 30 inscriptos más.
Muy bien.
O sea que bien, bien,
muy bien,
bien, bien. Es una carrera que tiene un valor, ¿no?, para cursar.
Uh-huh, claro.
Y dada la circunstancia que estamos viviendo, a todos se le complica, ¿no?
¿Qué
entonces
te parece?
Algunos,
claro,
han podido sostenerse, no porque la cuota sea alta, sino porque quizá aparece un trabajo y bueno, dejan la carrera, ¿no? Hay una deserción natural en las carreras a distancia que va entre el 30-40%.
Ah, más o menos es, sí, el promedio.
Sí, sí, uh-huh, sí, sí, sí.
Mira.
Y bueno, pero seguimos con el recorrido de las materias. Ahora hay 5 materias nuevas. Comunicación en tiempo de crisis es una de ellas, así que está bueno.
Claro,
los tiempos que corren.
Totalmente.
Así que bueno, esa es la línea de trabajo.
Bien, Daniel, y este cuatrimestre, a ver, si bien la situación ya en el primer cuatrimestre se presentaba, sí, bastante difícil, este segundo cuatrimestre se presenta mucho más difícil después de haber vivido estos meses de gobierno mileísta. ¿Cómo ha sido la inscripción?
La inscripción en término medio acá a mitad de año, como decimos habitualmente, ha sido similar a del año pasado.
Ah, bien.
Sí,
o sea,
sí.
No,
sí,
hubo una
baja. Muy parecida. No, uh-huh, no. Baja no hubo.
Bien.
No. Le sumo un poquito más. Uh-huh. Pero lo que pasa es que también hay que ver, hay que tener el termómetro en mano todo el tiempo para ver cómo
se mantiene,
cómo,
digamos,
le va a los chicos, ¿no?
Claro,
y a las chicas,
claro,
porque la verdad que la situación es cada vez más complicada.
Y sí, y
porque
sí.
Porque fíjate, si era problemática, como dijiste vos, en abril, el, uh-huh, chico que tenía que pagar 200 de colectivo, ahora el boleto se puede ir a 1.000.
Exactamente.
Entonces, por más que tenga boleto estudiantil, y bueno, esperemos que
esperemos que no lo saquen, no lo, claro. Exactamente.
Entonces, esos son elementos que para nosotros son, dentro de las variables, tremendas. Porque,
¿sí?,
esas te pueden modificar el mapa
Totalmente.
Del alumnado de un día para otro.
Pero además hay pibes que hacen un sacrificio muy grande juntando materias en un solo día, a veces pasan ese mismo día sin comer, digamos, porque no les alcanza solamente para el viaje. No. Hay situaciones que realmente son muy difíciles.
Y mientras voy buscando acá en el teléfono, sí, que quería comentarte algo, sí, me parece que hay algunas cosas que son buenas de recordar, porque a partir de unas políticas que diseñamos desde el año desde el 22, yo asumí como decano en el 22, sí, en febrero, uh-huh, y estuvimos viendo que quizá una de las cosas que teníamos que trabajar un poco más era en propiciar que nuestros estudiantes terminen sus cursadas, claro, y se gradúen. Uh-huh. Y la verdad que
se ha podido sostener eso.
Sí, pudimos. Mirá. Estaba buscando, ahora lo voy a encontrar.
Está bien, tranquilo.
Pero, por ejemplo, hemos podido en 2 años duplicar la cantidad de graduados.
¿2 años?
En 2 años se duplicaron la cantidad de graduados. Wow. En artes audiovisuales, sí, en gestión cultural, en historia, en periodismo, en política, gestión y comunicación. Esas son carreras que tenían una cantidad que se ha duplicado en 2 años.
Wow.
¿Por
wow,
qué? Porque wow, hemos puesto mucho esfuerzo en las materias de taller de trabajo final, uh-huh, hemos puesto mucho esfuerzo en poner a profesores que sean directores de tesis, hemos hecho el esfuerzo de generar nuevos formatos de tesis, porque lo que existía nada más era el formato tradicional, claro, la tesis científica. Bueno, sí, hemos aprobado y hemos logrado aprobar formatos diferentes. Ahora uno puede presentar una tesis de producción, una, sí, tesis de intervención, son formatos diferentes, más, uh-huh, más al quehacer, siempre, sí, produciendo conocimiento, ¿no?
Sí, 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 correcto.
Pero, por ejemplo, hasta en artes audiovisuales, la tesis de producción implica la posibilidad de que una tesis la hagan entre 4 personas juntas. ¿Por qué? Porque el graduado de artes audiovisuales, uh-huh, es una persona que necesariamente va a trabajar en equipo.
No tiene que trabajar en equipo, sin lugar a dudas.
No puede trabajar, ¿no? Obviamente. ¿Quién hace una película solo?
No, claro, no hay forma. No.
Entonces, me parece que eso también son datos muy interesantes como, claro, para remarcar. Y bueno, y ahí estamos, trabajando en todo lo que se pueda, la verdad que con viento de frente, cada vez más fuerte.
Exacto.
Porque también hay que ponerse en el lugar de los profes, que también les cuesta.
Obviamente.
Les cuesta venir, claro, les cuesta. Claro. Sabemos que el pluriempleo de, sí, los, sí, profesores universitarios, sí, que, sí, uno, que está en José Cepá, viene a Avellaneda, va a La Plata.
Sí, 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 exactamente.
Antes esas 3 dedicaciones que tenía en distintos lugares le servían como para sobrevivir. Hoy no le alcanza, y aparte la movilidad que tiene que tener de ir de un lugar a otro.
Le resta, claro.
Nosotros tenemos muchos docentes que viven en La Plata.
Claro, es cierto.
Y el otro día estábamos haciendo una cuenta de lo que sale. Ir y venir desde La Plata.
No, es impresionante.
Entre auto, peaje.
¿Cuánto, por ejemplo?
Y son 25.000 pesos.
¡Fa!
Dios, en, un claro, en 4 clases son 100.000. Claro. Un docente gana 250.000,
claro,
simple.
Claro. No, es realmente.
Es tremendo.
Es tremendo. Sí, sí.
Antes
sí,
eso bueno, nadie lo. Sí, era, influía, pero no como ahora.
No, bueno, el día lunes lo charlábamos con el rector, justamente, y además otra cosa que nos parecía a nosotros, esto de, somos una universidad relativamente nueva, sí, muy moderna, muy jovencita, que ha tenido un crecimiento muy abrupto, sí, lo cual hay que absorber también eso. Y en unas condiciones económicas como las que estamos planteando, evidentemente se hace muy difícil. Esto lo planteaba el rector y lo planteaba también desde la visión que tienen las universidades, como el rector es el presidente de la UDUALC, las universidades no pueden entender, digamos, cómo se hace un trabajo en las circunstancias en las que nosotros estamos planteando.
Y bueno, después trabajando también fuerte mucho en lo internacional, es algo que es una de las características de nuestro departamento.
Sí, claro.
Te cuento, la verdad que es de mucho orgullo para nosotros. Yo creo que algunas veces te lo había referenciado. Hace un tiempo estuvimos trabajando con la Universidad Colegio Mayor de Antioquia, en Medellín, en Colombia.
Sí.
Una universidad integrante de la UDUAL, sí, precisamente, Jorge Calzoni es el presidente ahora. Y bueno, hemos recibido estudiantes, docentes, ya esto hace 6, 7 años. Y bueno, yo entablé un vínculo muy importante con el decano, Carlos María Cadavid. Y cuando vino acá, me vio lo que era la carrera de periodismo y le gustó mucho. Me dice, ¿me podrías dar una mano, así informalmente, para generar una carrera así en Colombia. Bueno, 2018, 17 fue esto. Uh-huh. El Ministerio de Educación de Colombia hace 3 meses aprobó la carrera de comunicación social.
No me digas.
A la que estuve trabajando todo este tiempo con él.
Mirá.
Y la verdad que es un orgullo.
¿Y qué te parece?
Y porque muchas de las materias de esa carrera son muy, tienen casi el mismo nombre que las que tenemos en periodismo acá. ¿Por qué?
Claro.
Porque vamos a la doble titulación.
Ah, muy bien.
Entonces ya lo pensamos de antes.
Muy bien.
Nos forzamos, digamos.
Está muy bien.
Y la verdad que están muy contentos. Bueno, eso es una cosa. Estamos trabajando mucho también con Paraguay, con la Universidad Nacional del Este, de Ciudad del Este.
Sí.
Y con una universidad brasileña que está ahí en la triple frontera, que es la UNILA, la Universidad Latinoamericana. Es una universidad creada por Lula, no en este gobierno, sino en el último que tuvo, antes de Bolsonaro. Una universidad que estaba pensada como para tener estudiantes de toda América Latina.
Ah, mira.
Bueno, y ya estamos avanzando en la oferta de 3 cursos con que van a ser virtual la carrera, ¿no? Pero la UNILA, la UNE de Paraguay y la UNDAV, un profesor cada uno de cada país, y vamos a tener un curso de historia latinoamericana y otro de comunicación política.
Che, qué bueno.
No, sí, trabajando con cuestiones de articulación, de construcción,
claro,
lo estamos.
Claro.
Porque todos los países tienen también sus problemas en el sistema.
Sin duda, sin duda que los tiene, claro, pues obviamente.
Sabe que, bueno, Brasil ahora entró en una etapa donde Lula vuelve a apoyar a las universidades después del abandono de Bolsonaro.
Sí.
En Paraguay están teniendo problemas de financiamiento serio con las universidades públicas. Y bueno, y acá sabemos todo.
Qué cosa, ¿no? Es como...
No la viste venir.
Claro, no, esto de decir, bueno, ¿no? Hacemos un paso hacia adelante y retrocedemos 2 para atrás, digamos, es una cosa increíble.
Sí.
En toda Latinoamérica pasa lo mismo.
Sí,
pero bueno, pero mucha actividad dentro de lo que es el departamento y bueno, esperando entonces al comienzo de este cuatrimestre, un desafío que también se acrecenta justamente por la situación, pero bueno, siempre poniendo la voluntad de todos los compañeros de trabajo que hacen un laburo importante y, bueno, que es el orgullo también de esta universidad, ¿no?
Sí, sí, y entender que, digamos, la UNDAV tiene un formato muy especial, muy de cercanía, muy de donde los docentes, más allá de tener un rol formativo, tenemos que pensar como mentores, como acompañantes del recorrido de los estudiantes, digamos. El otro día hablábamos con algunos docentes donde detectábamos la importancia de respaldar a algunos estudiantes para que sigan estudiando, para que no abandonen en la búsqueda del trabajo de periodista, de arte, de realizador audiovisual o de gestor cultural, porque no es tan fácil, ¿no? Conseguir un trabajo,
claro,
graduado,
no.
Pero y bueno. Y hay resultados. Vemos muchísimos graduados nuestros trabajando, por suerte.
Qué bueno.
Qué entonces bueno es eso. Te da la pauta de...
Qué bien.
Algo se hizo bien.
No, claro. Totalmente, totalmente. Licenciado Daniel Escribano, decano del Departamento de Cultura, Arte y Comunicación. Muchísimas gracias por haber venido.
No.
Bueno, mucha suerte en lo que se viene en este cuatrimestre. Esperemos que... Yo soy un poco negativo y pesimista en estas cuestiones, pero ojalá sea un poco mejor que el que hemos vivido, ¿no?
Sí.
Un poquitito mejor, por lo menos.
Sí, sí, hay que darle para adelante. El otro día uno decía, bueno, la frase, nunca esperes nada de nadie, ¿no? Por eso tenemos que darle todo para adelante.
Daniel, gracias, ¿eh?